En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al Espejo. Este viernes 24 de febrero, 22º Espejo de esta temporada. Tenemos muchas cosas que contarles, muchos temas preparados, así que sin más dilación, arranca el Espejo. Saludos de Alejandro Conde en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban. Alex, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Vicky.
Tenemos muchos contenidos, he dicho, bueno, tres, pero muy
variados.
Pero
muy intensos.
Y muy intensos.
Y muy interesantes. Y en nuestros contenidos estará Manuel Benito, responsable del Museo Diocesano, que nos hablará hoy sobre la exposición temporal dedicada a la familia. Y también estará con nosotros el técnico responsable del Archivo Diocesano, que nos visita para contarnos los detalles, los contenidos y las utilidades de este archivo tan interesante que tenemos al lado de la catedral para toda la diócesis. Y hoy Asun Codesal, voluntaria de varias realidades de la diócesis, charlará un rato con nosotros. Y para acabar, Vicky,
el otro cantar
de Luis Santamaría.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En el Palacio Episcopal se encuentra el Archivo Diocesano, un espacio tal vez no muy conocido por todas las personas que nos escuchan, por todos los zamoranos, pero hoy hemos querido invitar al responsable, al archivero, a José Carlos Lera, para que nos lo acerque y nos cuente un poco la realidad de este espacio tan concreto de nuestra diócesis y que se encuentra allí en el Obispado, en el Palacio Episcopal. Por cierto, el domingo en el programa de Iglesia Noticia abordaremos también este tema y con más profundidad. Buenos días, José Carlos.
Hola, buenos días, Vicky.
¿Qué es un archivo diocesano?
Bueno, pues primero vamos a hablar qué es un archivo y luego le ponemos el adjetivo. Un archivo es un conjunto de documentos que una institución ha ido generando a través de su historia. Una institución jurídica que tiene una función, unas funciones y unas oficinas en las cuales se va gestionando de una forma natural el proceso documental. ¿Qué es un archivo diocesano? Pues es el archivo de la diócesis. De la diócesis, todas las diócesis tienen, han generado su propio archivo. ¿Cuál es la institución básica de la diócesis? El obispo. El obispo tiene unas funciones y a través de esas funciones es doctor, pastor y padre y a través de esas funciones y unos órganos ha ido generando la documentación desde la Edad Media hasta la actualidad.
Tenemos preparadas para hoy las estadísticas, las más recientes. ¿Cuántas consultas se han realizado? José Carlos.
Pues este año se han realizado 6.650 consultas presenciales.
Hablamos del 2016.
Este año 2016, uh-huh. Ha habido 6.650 consultas presenciales. Y esas consultas han sido realizadas por 263 usuarios. Uh-huh. Y, curiosamente, de esos 263 usuarios, 120 usuarios han sido nuevos usuarios, es decir, en este año 2016 que ha pasado ha habido 120 usuarios nuevos que han accedido al archivo por primera vez y el resto,
claro,
ya eran usuarios que ya tenían su propia ficha, es decir, pero es importante simplemente apuntar que hubo cada una media de dos usuarios nuevos que se han ido incrementando a través de las semanas en el Archivo Diocesano.
¿Cuáles son los fondos documentales más consultados en el Archivo Diocesano?
Pues los fondos más consultados son los archivos parroquiales y en concreto los registros sacramentales.
¿Por qué?
Porque está de moda el árbol genealógico y entonces el árbol genealógico es lo que está moviendo la investigación. Pero curiosamente, no solo la investigación en las series sacramentales, que es donde está la información, libros de bautizados, casados, difuntos, etcétera, sino que luego esos usuarios, cuando ya tienen esa parte de historia familiar, uh-huh. Pues yo les aconsejo que para que tengan más información de su familia vayan a los archivos provinciales, que allí están los protocolos notariales y allí tienen todas las actuaciones jurídicas que su propia familia hizo.
Porque pueden seguir tirando del hilo.
Claro, es decir, tú imagínate que estás estudiando una familia y buscas los testamentos de esa familia. Encuentras los protocolos donde están asentados
es mejor no
ese testamento y van a tener una información muy, muy valiosa, porque evidentemente construir simplemente un árbol con nombres, la única satisfacción que puede tener, a mi juicio, es saber de qué pueblos has venido, o incluso saber que a lo mejor tú has venido de Galicia o de Málaga, es decir, ¿no? Pero vamos, lo interesante creo es conocer un poco la historia familiar.
¿Qué otras funciones culturales tiene el archivo?
Pues el archivo, además de abrir sus puertas diariamente, pues tenemos como función cultural las exposiciones, como hemos colaborado en las Edades del Hombre, como en todas las ediciones que ha habido. Luego ha habido también relación con los alumnos de doctorado de las universidades de Salamanca y de Valladolid, con los alumnos de paleografía del centro de la UNED de Zamora, que han ido allí a hacer prácticas, es decir, que estamos abiertos a la investigación profesional también, y a la formación de los nuevos usuarios, de los nuevos investigadores que nos trae la universidad, porque en muchas ocasiones esta formación eclesiástica es algo que se lo pasan por alto en las facultades, es decir, es algo difícil de comprender, como en una licenciatura o grado de historia no hay una asignatura de historia de la Iglesia, por ejemplo, y no es por tirar para casa, sino porque solo para poder conocer, no solo por cultura, sino simplemente por poder comprender el patrimonio documental que estas instituciones han ido generando.
¿Cuál es el horario de apertura del archivo para las personas interesadas? Ya hemos dicho que está en el Palacio Episcopal, detrás de la Catedral.
El horario pues es de 10 a 2, de lunes a viernes. Es el horario. Está abierto a cualquier persona que quiera venir, tiene que traer su carnet de identidad y tener muy claro que tiene que cuidar muy mucho las unidades documentales que va a utilizar.
Hombre,
porque es un patrimonio único, único.
José Carlos, muchas gracias por haber estado esta mañana en El Espejo y te esperamos el domingo en Iglesia Noticia para seguir hablando del archivo.
Muchas gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Hoy hemos querido invitar al espejo a una mujer anónima, poco conocida, que no desempeña ningún cargo dentro de la Iglesia, pero que su labor es imprescindible para que toda la maquinaria continúe funcionando. Asun Codesal, buenos días.
Buenos días.
¿Por qué estás involucrada en tantas cosas dentro de la Iglesia? Con tu parroquia, celebrante de la palabra, voluntaria de Cáritas, voluntaria en la delegación de familia y seguro que alguna cosa más que se me olvida.
Pues mira, se te olvida que también, bueno, yo he venido sola, pero mi marido también tiene que ver.
Es verdad, que van en pareja.
Arcadio también tiene que ver en todo esto. Somos además lectores en la catedral los domingos. Muchos domingos nos llaman para leer en la catedral. Entonces estamos pluriempleados los domingos, como este pasado, por ejemplo.
¿Cómo empezó todo? Bueno, esta implicación con la Iglesia en general.
Esta implicación empezó cuando yo era pequeña, realmente, porque yo me crié en el Salto del Esla. Y entonces allí éramos pues una gran familia. Entonces éramos muy amigos del cura que vivía al lado, éramos vecinos. Mis padres eran amigos de él y bueno, pues siempre, pues ya sabes, pues a
echar una mano,
a
¿no?
echar una mano y tal. Y cuando don Miguel, pues sus padres se hicieron mayores, que tuvieron que traerlos a Zamora, pues me quedó como un poco encargada de llevar las cosas, los paños, las albas, a lavar a la hospedería. Lo lavaba gente de la empresa allí en el hotel, en la hospedería. Y entonces, bueno, pues un poco encargada de todas esas cosas.
Y llegaba, luego,
ponía las flores.
Cuando... Y luego con tu marido.
Luego ya nos casamos y tuvimos ahí un parón, porque nos dedicamos a los hijos y se
claro.
dedicaron al
hijos
deporte.
Tienes,
tenemos tres hijos. Y eran deportistas, los metimos un poco por el deporte y jugaban pues a nivel, han llegado a jugar uno a nivel nacional y la otra en Liga Lef, la otra en Primera División, en baloncesto, bueno. Y era pues todos los fines de semana y estuvimos un poco ahí apartados de la Iglesia sin quererlo.
Claro. Estabais como la madre de la Pantoja, detrás
igual,
de los artistas igual, todo el día, ¿no?
Igual, así, sí. Casi esto, el estar tan implicada, casi se lo debo a Héctor. A Héctor Galán.
Ah, el sacerdote.
Sí, porque nos presentó Jesús Losada. Yo me llevaba muy bien con Pepe también, Pepe Álvarez. Fue profesor de mis hijos y en Muelas, bueno, pues cuando se jubiló don Miguel, que cerraron la iglesia del poblado, íbamos ya a Ricobayo a misa y tal. Y luego ya cuando llegó Héctor nos presentó Jesús Losada. Y bueno, ya nos presentó a Floren y empezamos pues a colaborar con ellos. Ellos eran diáconos entonces. Yo creo que eran diáconos o eran seminaristas. Héctor y Tino, Luis Santa María.
Efectivamente, Héctor Galán, Florentino Pérez y Luis Santa María.
Y bueno, pues había que echarles una mano.
Y el sacerdote era Florencio.
Era Florencio, sí, entonces. Había que echarles una mano y Luis no tenía coche, por ejemplo. Uh-huh. Vamos, no tenían coche ninguno. Y había que llevarlos a los pueblos.
¿Qué es ser celebrante de la palabra, Asun?
Pues es donde no llegan ellos, los curas, pues ahí estamos los celebrantes, que somos un montón. En Zamora provincia somos un montón. Entonces, vamos los domingos a celebrar la palabra, porque no es una Eucaristía, es celebrar la palabra. Lo dice el título. Uh-huh. Simplemente, pues, hay unos pasos, la hay con comunión y la hay sin comunión. Uh-huh. En unos pueblos se da con la comunión y en otros es simplemente la celebración de la palabra. Es un rito, el rito para todos es igual. Entonces, bueno, pues haces una profesión de fe, un rito inicial, la profesión de fe, luego las lecturas, que es la base principal, el tener las lecturas, el evangelio, y se hace pues la homilía, que en mi caso Yo lo hice con esa condición. Yo no tengo estudios de teología ni de nada. Entonces yo le dije, a mí me dais la homilía hecha. Entonces Luis nos prepara la homilía.
Para que podáis leerla, ¿no?
Y la leemos, sí. Bueno, la leemos en casa, nos la preparamos un poco. Y bueno, y es muy gratificante porque la gente, yo lo primero dije, bueno, ¿quién va a ir? Yo, una mujer según soy, tal. Ahí. Pero hay mucha gente mayor que no tiene cómo ir.
Claro, y tienen que ir a la iglesia de su
pueblo. Y van a la celebración, claro, y les encanta, y te reciben. Bueno, hay algunos que te dicen, un día me dijo uno, la nueva párroco, digo, uy, no señor.
Y además de esta parte de celebrante de la palabra, decía que eras también voluntaria de Cáritas.
Sí, soy voluntaria, somos voluntarios de Cáritas, y cuando no tienen gente en la casa de acogida, pues es los domingos. Uh-huh. O sea, los fines de semana.
Sí, los fines de semana es más complicado, claro, conseguir voluntarios.
Es que los fines de semana los voluntarios
Hacen otras cosas.
Y es que es lógico, porque es, pues yo lo entiendo.
¿Y qué haces allí, en la casa de acogida?
Pues nada, yo voy a las cenas siempre. Yo puse que a las cenas, porque los domingos...
¿A qué hora?
A las 8.
A las 8 de la tarde, los domingos.
Sí, los domingos.
¿Todos?
Sí, sábados y domingos.
Sábado y domingo.
Sábado y domingo, sí. Pues yo llego y las mesas las ponen, ayudan ellos también, los internos que hay, o la gente que va a comer. No sé, me parece que son más los internos que viven allí. Y bueno, pues ayudo a servir, uh-huh, ayudo a recoger un poco a la cocinera, y suele haber un turno fijo siempre, o sea, siempre. Porque siempre hay gente allí, decenas. Uh-huh. Y luego hay veces que se dobla el turno y hay otro par de mesas o así. Y es lo que hacemos.
¿Y en la delegación de familia, Asun?
Pues yo en la delegación de familia colaboramos, ahí mi marido y yo, Arcadio, José para mí, pues estamos con los fines de semana de novios.
Para los cursillos
para los cursillos prematrimoniales, pero también de fin de semana.
Os va lo del fin de semana, ¿no?
No, es que no hay nadie los fines de semana.
¿Nos gusta descansar los fines de semana?
Pues nos encanta. Yo tengo ganas de telesiesta muchas veces, de la telesiesta, y no hay telesiesta. Pero bueno, todo sea pues por
ahí. ¿Y qué hacéis en los cursillos prematrimoniales?
Pues acompañamos a los novios, un poco le damos el testimonio de
vuestro matrimonio.
De nuestro matrimonio, que llevamos 40 años casados. Tenemos unos hijos. Bueno, pues un poco la trayectoria y bueno... Comemos y todo, incluso con ellos, durante el fin de semana.
Bueno, es sobre todo una convivencia para que podáis intercambiar impresiones.
Efectivamente, ¿no? Sí.
De un matrimonio de exitoso, ¿no?
Bueno, exitoso con mucho bache.
Bueno.
Pero bueno, como son los
en
matrimonios.
En eso consiste, ¿no? Sí. Contar la realidad de ese matrimonio. Bueno, pues ya ven que Asun tiene unas cuantas facetas. La de Águeda hoy no nos la va a contar.
Sí.
Porque ya nos queda un poco desfasado lo de las Águedas.
Sí.
Si acaso ya el año que viene.
En la delegación de familia también muchas veces, pues con el COF, voy a ayudarle.
El centro de orientación familiar.
Con la escuela de padres. Bueno, pues cuando me llaman Marian o tal, bueno, pues...
¿Haces tantas cosas, Asun?
Sí, bueno.
de todo. Asun, muchas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo y muchas gracias por la labor que realizáis, tanto tú como Arcadio, tu marido.
Muchas gracias a vosotros.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Hoy en El Espejo nos hemos desplazado hasta el Museo Diocesano que alberga la Iglesia de Santo Tomé en la capital. Nos hemos encontrado con el responsable, Manuel Benito, y nos va a explicar cuáles son las piezas que podemos visitar de la nueva exposición temporal. Buenos días, Manuel.
Buenos días.
Nos encontramos ante uno de los templos románicos más importantes de la ciudad y, sin embargo, más desconocidos por los zamoranos, que lo comentábamos antes, Manuel.
Pues sí, la verdad es que así es. Bueno, si no de los más importantes, desde mi punto de vista, sí de los más interesantes artísticamente. Uh-huh. Es la iglesia es una construcción que se remonta al primer cuarto del siglo XII. Es, como bien decíamos, un templo románico que tiene un espacio actualmente de una sola nave, aunque eso lógicamente no es de época, corresponde a una reforma de mediados del siglo XVIII, pero que, como decía, sí que es muy interesante, fundamentalmente por la zona de la cabecera, donde están los más que famosos capiteles con la adoración de los magos y la adoración de los pastores.
Bueno, pues entonces tenemos doble motivo para visitar el Museo Diocesano, para visitar el templo y también la muestra temporal que se inauguraba a finales del mes de enero. El tema elegido, la familia. ¿Por qué se escoge ese tema, Manuel?
Pues sí, como decías, fue a finales del pasado mes de enero la inauguración de la novena exposición temporal del museo. Se eligió el tema de la familia porque la diócesis de Zamora propuso como objetivo pastoral para el curso 2016-2017 el tema de la familia, y un poco pues acorde con ellos se han escogido piezas de pintura y escultura con el tema de la Sagrada Familia. Es un total de contamos con un total de 13 piezas. A lo mejor no es mucho, pero bueno, el espacio que se dedica a exposiciones temporales en el museo es reducido, y decía que es un total de 13 piezas, 11 pinturas y 2 esculturas que van tratando diferentes escenas de la Sagrada Familia.
¿Cuál es la procedencia de estas pinturas que tengo enfrente, por cierto, para que los oyentes se pongan en situación?
Bueno, pues la procedencia es variada, todo dentro de la diócesis de Zamora. Tenemos piezas de Malva, de Fuentes Auco, de Fontanillas de Castro, piezas de Toro, de Benavente, también de Zamora, de la propia capital, de la iglesia de Santiago del Burgo, del monasterio de Santa María la Real de las Dueñas Dominicas. Y también contamos con tres piezas de procedencia particular, de colecciones particulares, colecciones privadas.
¿Qué es lo que destacaríamos qué pieza destacaríamos de esta exposición, Manuel? ¿Cuál es la que puede tener un mayor interés?
Bueno, en general yo creo que la gran mayoría interés y calidad tienen, como decía, el porcentaje más elevado de ellas. Tal vez por destacar una de las piezas, no por nada en concreto, un pequeño lienzo con el tema de la visitación, una obra que procede de una colección particular y que está atribuida al pintor sevillano Francisco Antolínez. Yo la destaco en este caso, por citar alguna de ellas, precisamente porque fue el museo, cuando inició su andadura en el año 2012, la primera exposición temporal que se hizo fue con una serie de lienzos de temática mariana, que eran de Francisco Antolínez, y tal vez pues por la curiosidad de la coincidencia, una de las piezas que tenemos aquí corresponde con la autoría de ese pintor que fue protagonista en la primera exposición temporal.
Recuerdo que en la rueda de prensa el delegado de patrimonio nos recordó concretamente, solo hay dos piezas de escultura, pero de una de ellas mostró gran interés por esta pieza de aquí.
Sí, es la pieza que procede de la iglesia de San Miguel de Malva. Es una talla con el tema de Santa Ana Triple, una obra de autor desconocido, y seguramente fue destacada porque es es la pieza más antigua de toda esta muestra. Es una talla del siglo XIV, una obra de de gran calidad y una obra que tenemos la suerte, gracias a la amabilidad y bueno, también
a la disposición,
¿no? Sí, de tanto de los monasterios como de las parroquias, que nos ceden las obras para que las podamos ubicar temporalmente, de manera temporal, aquí en el museo, y que todos los visitantes que se acerquen a la iglesia de Santo Tomé tengan la oportunidad de verlas.
Antes de estar aquí, todas estas piezas han tenido que pasar por restauración, ha habido que hacer algún tipo de trabajo con ellas, estaban todas en muy buenas condiciones.
Hombre, no siempre están, vamos, ni estas ni muchas otras, las piezas en las mejores condiciones, digamos, ¿no? Pero bueno, en términos generales no se ha tenido que llevar a cabo trabajos demasiado prolongados o demasiado exhaustivos. Si ha habido algún tipo de retoque en algunas de ellas, en concreto la tabla con el tema de Jesús entre los doctores, que procede de la iglesia de la Natividad de Villar Don Diego. En esa en concreto se hicieron unos trabajos que llevaron algo más de tiempo, pero bueno, en términos generales el estado de conservación de las piezas era bastante bueno y no se ha tenido que llevar a cabo intervenciones, como decíamos, muy, muy prolongadas, muy exhaustivas.
¿Qué día se puede visitar el museo y esta exposición? ¿Hasta cuándo estar aquí?
Pues todas las exposiciones temporales en el Museo Diocesano duran aproximadamente 6 meses. Esta decíamos que se inauguró el pasado mes de enero, el día 25, si no me equivoco. Pues estará hasta aproximadamente mediados o finales de junio. Y el museo puede ser visitado todos los días de la semana, de lunes a sábado en horario de mañana de 10 a 2 y de 5 a 8, y domingos y festivos horario de mañana de 10 a 2.
Muchas gracias, Manuel.
Muchas gracias a ti. Hasta otro día.
Ale, rápidamente vamos con esas noticias para los próximos días.
Mañana, como todos los días 25 de cada mes, la asociación Evangelium Vitae nos invita a rezar el Rosario por la vida humana, la familia y la paz a las 7 de la tarde en la iglesia de Santiago del Burgo. Y el domingo comenzará el culto eucarístico de las 40 horas dedicado a la oración y la reparación. Será a las 4 y media de la tarde en la iglesia de San Juan de Portanueva, con tiempo de adoración a las 6 y media, que será cuando se recen las vísperas, para terminar a las 7 de la tarde.
Y a continuación, el otro cantar
de Luis Santamaría.
Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más.
Ayer despedíamos en Morales de Toro a otro sacerdote diocesano, José María Alonso, que nos dejó de forma inesperada. El obispo destacó en el funeral dos virtudes que vivió, acentuadas en sus últimos años de vida: la humildad y la disponibilidad. Testigo de ello soy yo, que unas horas antes de su muerte estuve hablando con él, pidiéndole una suplencia en mis parroquias para dentro de unos días. Y eso es lo que percibí al otro lado del teléfono: humildad y disponibilidad, que solo se entienden desde la alegría que nace del servicio. Lo noté tan feliz de poder echar una mano, con ganas de ir al Maraz y Villaseco para presidir la Eucaristía. Ahora ya no podrá ser. Y cuando nos acercamos al día del seminario, solo nos cabe esperar que la muerte de los curas, que tanto nos duele y nos hace mirar con inquietud a nuestro futuro cercano, sea siembra sencilla de vidas entregadas que fructifique en nuevas vocaciones, en nuevos pastores para la Iglesia y para el mundo. Hasta el próximo viernes.
Con ritmo, como siempre, despedimos nuestro espejo. Les dejamos con las noticias en la cadena COPE. Hasta el domingo, Alex.
Disfruten del fin de semana.
Adiós.
Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento, y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad. Serán de verdad. Quiero ser yo el que despierte en ti un nuevo sentimiento y te enseñe a creer, a entregarte otra vez sin medir los abrazos que des.